Germán. ¿Qué haces, Germán, Fratarcángeli? A ver en qué anda el tipo, ¿no? Porque viste que hay una miríada de columnistas en este dignísimo programa y que cada uno tiene una especialidad. Lo que más me gusta justamente de este programa, mirá lo que estoy diciendo, lo que más me gusta de este programa no es el programa en sí, es que cada uno de los columnistas habla de lo que sabe. El único que se permite hablar un poco al pedo soy yo, pero es poquito, ¿viste? No molesta. Va como matizando la cosa. Jasinski, Alejandro, ¿estás por ahí?
¿Qué tal, Quique? ¿Cómo andás?
Bien, che, bien acá.
Ando por acá.
Bueno, ¿y en qué andás, Jasinski, Alejandro?
Acá haciéndome un pancito con nuez moscada.
Mirá, ahí está.
Como especie exótica,
sí.
Que ahora no nos parece exótica, pero en algún momento ha dado mucho que hablar.
Bueno, por ahí en los libros de historia, cuando repasamos algunas cosas, se habla no solamente de la ruta de la seda, sino se habla de la importancia de las especias. ¿Era tan así la importancia de las especias para navegar, ir de una colonia a la otra y estas cosas?
Era muy importante, tan importante como lo es el dato hoy en día, ¿no? Viste que nosotros venimos hablando mucho del tema del dato.
Sí.
El dato, digo, el dato de la nube, el dato del celular, el dato del teléfono, el dato de la inteligencia artificial, todo lo que producimos, todo lo que son nuestros datos, y que les compartimos con mucha amabilidad a las grandes corporaciones de Silicon Valley, ¿no?
Por ejemplo,
por ejemplo. Entonces, vos sabés que últimamente hay. El proyecto de país que propone Milei, ¿no? Tiene tres patas, o por lo menos son las más visibles últimamente, en una arquitectura legal jurídica que tiene al Congreso como protagonista.
Sí, como
Una
rehén,
de ellas,
perdón, como rehén.
Como rehén, dale, sí, como rehén. Entonces, una de ellas tiene que ver con las tierras y la extranjerización de las tierras, que
muy
es lo que
bien.
Se ha discutido mucho este tiempo.
Sí.
Otra de ellas, que es un proyecto de ley, tiene que ver con modificar la Ley General de Sociedades. ¿Qué es esto? Es el derecho corporativo, el derecho de las empresas.
Ajá.
¿Y qué es lo que quieren hacer? Quieren hacer que este derecho admita dos tipos de sociedades muy propias de este tiempo, ¿no? Las sociedades automatizadas, por un lado,
Ajá.
y las corporaciones no humanas. Lo que, en términos, digamos, en la jerga, se está hablando de organizaciones autónomas descentralizadas. Es un nombre bastante extraño, pero básicamente tiene que ver con entidades que se manejan sin la gobernanza humana, es decir, sin el humano interviniendo en la dirección de las empresas. Otro de los proyectos asociados, hablamos de tierras, hablamos de modificación de la Ley de Sociedades, es esta especie de super RIGI que nosotros ya hablamos del RIGI, ya hablamos de la ley bases. Bueno, no les alcanza, tiene que haber un super RIGI que incentive a las empresas a invertir en infraestructura tecnológica y en data centers, fundamentalmente. Y todo esto tiene que ver, ¿no? Esta cosa de tierra, data centers, corporaciones no humanas, con esto que hablamos de reemplazar el modelo agroexportador que nos tuvo como colonias durante varias décadas, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, por un modelo dato exportador, ¿no?
Mira.
Entonces, estamos en ese punto donde estamos discutiendo varias cosas, más allá de los gustitos de la nuez moscada o qué sé yo, que son especias como estos datos que te digo. Y los traigo a cuento porque en esta discusión de las sociedades y de la modificación de las sociedades, la idea de que puede haber sociedades automatizadas, es decir, que funcionan sin humanos, operando, ¿no? En sus gestiones, pero que además puede haber corporaciones no humanas, es decir, cuya dirección no está puesta en un humano, trae problemas éticos importantes, ¿no? Problemas donde estamos prontos a garantizar una especie de impunidad, ¿no? Impunidad programada, ¿no?
Sí, claro.
De estas sociedades. Nadie se va a hacer cargo en el caso de que estas operaciones, que estas grandes corporaciones no humanas hagan quebrar un proyecto o lo que fuera, si se van al sur a tener data
Sí,
centers en
sí.
un gran territorio, con
O
lo que
sea,
pueda pasar en
perdón,
relación
Ale,
a...
o sea que
Dale.
desaparece la responsabilidad. No existe más la responsabilidad.
Desaparece exactamente,
Claro.
desaparece la idea de la
Muy
responsabilidad.
bien, muy
Y
bien.
el máximo promotor de esto, claro, que conecta todo este combo, es Peter Thiel, ¿no? Sobre el cual
Ajá.
estuvimos también hablando bastante, fundador, uno de los grandes hombres de Silicon Valley, es decir, ese gran proyecto tecnológico, corporaciones tecnológicas estadounidenses, es uno de los grandes inversores de Facebook, es el fundador de Palantir, que es esa empresa que viene a querer llevarse todos los datos de los millones, 40 y pico de millones argentinos,
Sí.
y a quien Milei ha abrazado en distintas ocasiones porque lo ha llamado un true libertarian, ¿sí? Un verdadero libertario.
Mira. Sí.
Y este Peter Thiel, bueno, es el que un poco ha firmado, ha escrito de puño y letra los proyectos de ley que presenta Milei y Stusenegger, ¿no?
Ajá.
Hace muy poquito publicaron Milei y Stusenegger una columna en el Financial Times, ¿sí? Es el gran periódico, tradicional periódico de la City londinense, ¿no?
Sí.
Es muy interesante porque en el artículo figura. Firmado por Milei y abajo dice, el autor es presidente de la Argentina, ¿no? Bastante rara la manera de
Claro,
presentarse. Y abajo dice, sí, es escrito además por Stusenegger, que es nuestro ministro de desregulación, ¿no?
mira, mira.
Y ellos plantean algo bastante interesante, que es que básicamente lo que quieren es que Buenos Aires se torne, ¿no? Lo que Ámsterdam fue para la era de las navegaciones, estamos hablando del comienzo de la modernidad.
Sí,
Siglo XVI, más o menos, ¿sí? La
sí.
época de Colón, para ponerlo
Ma.
en algún punto
Sí.
con un dato conocido. Bueno, que se transforme en la Ámsterdam de aquel momento. ¿Y cuál sería el rol de Buenos Aires? Ser la que le va a dar la bienvenida a todo este mundo de la IA y de las corporaciones no
Ah,
humanas.
mira, mira.
Ellos dicen ahí que en ese momento, cuando en la modernidad el capitalismo digamos, a desatarse y empezar a caminar con toda su fuerza, ¿no? Hasta llegar a la revolución industrial y hasta llegar al mundo
Sí.
en el que vivimos hoy, que la gran innovación es la innovación jurídica, ¿sí? Es el momento en que aparece la sociedad anónima y el momento en que, de alguna manera, ese mundo corporativo se saca la regulación estatal de encima o empieza digamos, a sacudírsela. Y mencionan un caso muy particular, y acá es donde nos tenemos que detener. Porque dicen, de hecho arranca así su nota, el caso ejemplar que nos viene a mostrar el camino es el caso de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales,
A
¿no?
ver, sí.
Uno dice, ¿cuál era la Compañía Holandesa de las Indias Orientales? Bueno, el mundo colonizador de aquel momento, en la
Sí.
modernidad, el Imperio Español, el Imperio Portugués, el Imperio Británico que empieza a navegar, ¿no? Los mares también, tenía a Holanda también como uno de los grandes países, ¿no? Grandes estados, grandes monarquías con poder, pero no tenía el poderío de Portugal y de España, ¿no?
Sí.
En ese momento, España, digamos, el mundo colonizado se divide en dos, en lo que llaman las Indias Orientales, Asia, ¿sí? India, China y digamos todo lo que sería hoy las islas entre Asia y Australia, ¿no? Todo ese mundo
Sí.
de muchísimas islas, entre las cuales se encuentra Java, las Molucas, bueno, y otras más. Y lo que sería Occidente, las Indias Occidentales, que eran las islas del Caribe y después el continente, ¿no?
Claro.
Bueno. En el sector oriental, en las islas que serían hoy Filipinas y otras más, Holanda irrumpe en el comercio de estas especias, ¿no? Fundamentalmente la nuez moscada, pero otras especias también, que eran muy cotizadas en Europa.
Sí.
España y Portugal en aquel momento le cierran los puertos a Holanda y Holanda lanza una serie de precompañías que van a ir a surcar los mares hacia ese lugar para traer estas especias al continente europeo.
Sí.
¿Qué pasa? Empiezan a competir entre ellas, no solo les baja, les suben el precio en los lugares de compra, sino que además al competir entre ellas bajan el precio en los lugares de venta, entonces funden. ¿Y qué aparece? El Estado diciendo, bueno, acá organícense y crean, ¿no?, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Es decir, que es una compañía nacida de la
Ah,
necesidad del
claro.
Estado de ordenar ese mercado competitivo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, resulta que esta compañía, en 1602 se funda, estamos en ese momento, tiene, digamos, una innovación importante que es la primera sociedad anónima, ¿sí? Es donde nacen las sociedades anónimas, donde nacen
Ah,
las sociedades de responsabilidad limitada.
mira, sí.
Porque hasta ese momento las compañías que hacían, uno ponía un capital, largaba el bote, largaba el barco,
Sí.
ese barco traía, repartía las ganancias si las había, o repartía las pérdidas si las había, y se
Bien.
terminaba el asunto, ¿no? ¿Qué es
Claro.
lo que pasa acá? Independizan al accionista, al que aporta, digamos, de este proyecto, y la compañía empieza a funcionar con fondos de alguna manera permanentes y con una gestión que desoye lo que el inversor o lo que el accionista quiere y empieza a manejar la empresa como si fuera un proyecto propio, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces aparecen las acciones negociables porque le permiten al accionista, si quiere bajarse del proyecto, ir y vender su parte en ese
Eso,
proyecto, quedarse
sí.
con la plata o rescatar la plata y que la compañía siga su rumbo. Entonces, esta es la gran innovación del
Muy
momento
bien.
que, claro, uno se pregunta, ¿es esta la innovación que impulsa el capitalismo o el capitalismo de ese momento se desarrolla gracias a otros factores, ¿no? Y parece que meterse en la historia de esta compañía. ¿Qué pasó en las Indias Orientales con esta compañía
Sí.
que era no solo una gran compañía, una gran corporación, sino que era una compañía que, como decíamos, nace de la mano del Estado y es el ariete que usa los países holandeses en aquel momento, la monarquía holandesa, para meterse, para dirimir su poder imperial con España y con Portugal?
Mira, mira.
¿Cómo lo hacen? Le delegan a la compañía poderes soberanos. Podía formar ejército, podía declarar la guerra, podía
Ajá.
firmar la paz,
Sí.
podía gobernar un territorio, ¿sí? Podía
Claro.
contratar y mantener fortalezas en estos territorios,
Perdón,
¿no?
imitan una especie de país dentro del país.
Exactamente, la idea del Estado dentro de otro Estado,
Claro.
que, digamos, no solo tiene la idea de que hay una gobernanza corporativa que funciona,
Sí.
digamos, en nombre de un Estado, sino que además, esto que te decía, pueden declarar ellos mismos la guerra. Hay
Qué
un personaje
maravilla.
que es Jan Peterson Cohen, que dirige la compañía durante 10 años, al comienzo, entre 1619 y 1629, que plantea, no hay comercio sin guerra y ni guerra sin comercio. Y
Muy
esta es la
bien.
filosofía con
Claro.
la cual actúa esta compañía que trae Milei y Stuzenegger en su nota como ejemplo,
Sí.
¿no?, hacia dónde se debe dirigir Buenos Aires y la Argentina,
Que es
¿no?
la misma
Pasan varias cosas
ideología de Donald Trump.
de Donald Trump y toda su y toda sus
Sí,
lacayos ahí en
claro.
Estados Unidos. Claro,
Qué maravilla.
hay dos casos muy ejemplares, digamos, de cómo funcionó esta compañía. Uno de ellos es lo que pasa en las Islas Banda, que son las Islas Moluca,
Sí.
porque ellos van a buscar la nuez moscada, ¿no? Arrancamos con la nuez moscada. Y cuando se dan cuenta que digamos, las poblaciones de esas islas están entregándole la nuez moscada a otros compradores,
Sí.
ellos plantean que hay una ruptura del contrato, un contrato obviamente ficticio, como el contrato que le leían los colonizadores españoles a los indígenas cuando llegaban acá, que ni
Claro,
siquiera entendían lo que les leían, ¿no?
claro.
Y al plantear ese incumplimiento de contrato, lo que hace básicamente es masacrar a toda la población, utilizarla como mano de obra esclava y reemplazarla por colonos blancos en ese territorio, a los que iban a ser los que iban a, digamos, plantar estas especias, controlando además la producción, no solo la comercialización.
Claro.
Esta masacre de las Islas Banda es no solo ejemplificadora, sino que es más que la innovación jurídica, la manera en la que opera ese capitalismo en sus orígenes para desarrollarse con fuerza, ¿verdad? Entonces, si uno piensa, digamos, hay otros ejemplos, hay unas novelas que hablan de un icónico naufragio de un navío, del navío Batavia en 1629, donde hay un sobreviviente que es un psicópata, que es Jerónimos Cornelis, y que instaura un régimen de terror, ¿no?, entre los náufragos, y habla, bueno, digamos, de la anatomía de una masacre, esta novela, que es también la manera en que estos personajes y esta compañía holandesa se ha desarrollado. Hubo otras compañías. Estuvo la compañía inglesa, la francesa de las
Sí.
Islas Orientales y también este tipo de compañías para las Islas Occidentales, que son las que desarrollaron todo el esclavismo a gran escala en las islas del Caribe, ¿verdad? Las que
Sí.
ya sacaban esclavos de África y los llevaban o a Brasil o al Caribe. Entonces, este es el caso ejemplar
Sí.
que, digamos, estos personajes, estos brutos, perdón, con respeto, el presidente bruto que tenemos, digamos, traen a colación para explicar cuáles son las modificaciones que tenemos que tener en los argentinos hoy para
Claro.
hacer que Buenos Aires sea lo que fue Ámsterdam en
Qué
aquel momento,
bárbaro, qué
¿no?
bárbaro.
Así que a esto nos enfrentamos, Quique.
Bueno, como si lo están planteando como si eso fuese parte de nuestro futuro seguro y que esto va a ser maravilloso. Están planteando esto como una panacea, concretamente.
Como una panacea, pero fíjate, después de 200 años, se fundan en 1600, estas empresas quiebran en 1800, la holandesa, ¿no?
Sí.
La de orientales y la occidental. Y quiebra por fenómenos, digamos, muy propios de lo que nosotros nos espera, ¿no? La corrupción interna,
Okay.
los costos de mantener un aparato militar territorial como era el que sostenían estas compañías. El cambio en la demanda, de repente, bueno, en ese momento el azúcar y el algodón reemplazan a las especias como principales productos de comercio dentro de
Claro,
Europa,
claro.
pero además por la deuda, ¿no? La enorme deuda que contraían estas compañías que terminan siendo, en ese momento, en 1800, estatizadas por el gobierno holandés, que finalmente se queda con estas compañías y empieza el sistema colonial tradicional que Holanda va a tener en las islas asiáticas hasta 1950, hasta mediados del siglo XX, ¿no? Como otras grandes imperios tuvieron en otras partes del mundo,
Con
¿no?
lo
Por
cual,
eso mismo, sí.
olvídate de algún futuro venturoso.
Yo diría, mira, en el siglo XVIII, a mitad del siglo XVIII,
Sí.
Carlos Marx lo resumió de una manera notable cuando dijo: esta experiencia holandesa traía un cuadro insuperable de traiciones, sobornos, asesinatos e
Apa.
infamias, ¿no?
Sí, okay. Bueno. Alentador el panorama, compañerito.
Y bueno, tenemos que, por eso nosotros cuando muchas veces hablamos de cuáles son los modelos alternativos,
Sí.
y yo siempre te digo, tenemos modelos alternativos, tenemos que pelear por la soberanía digital, por cuidar o por proteger las tierras de la extranjerización a la que lo
Claro.
quieren llevar, sobre todo los territorios departamentales donde no es
Sí.
tan controlable.
Sí.
Tenemos herramientas, recursos humanos para dar esta pelea, pero bueno, nos falta un poco de unidad política para entender a qué nos enfrentamos
Muy
y
bien.
para dar el paso adelante.
Gracias, Alejandro. Te mando abrazo grandote.
Nos vemos, Quique. Un abrazo muy grande.
Lo escuchaste, sí. Medio como que te desesperaste mientras ibas escuchando, ¿verdad? Alejandro Jasinski. ¿Y dónde lo escuchaste? Lo escuchaste en el desconcierto. Andaba medio perdido y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor. Estas radios nos avisaron que van a retransmitir la temporada 19ª del Desconcierto. En Río Negro, Viedma FM Encuentro 103.9. En Las Grutas, 92.5 Radio Comunitaria La Corneta. En General Roca, Radio Antena Libre 89.1. Bariloche FM Los Coihues 105.5. En Mendoza, Mendoza, General Alvear, FMP Huenche 98.9, en Entre Ríos, en Paraná, Radio UNER 100.3, Concordia, Radio UNER 97.3, Villaguay, Mesopotamia, FM 97.1, La Meso, El Cimarrón, Radio San Isidro, El Labrador 107.7, en Colón, Radio Comunitaria Zapucay, en la provincia de Santa Fe, localidades del centro de la provincia para los socios de CN Digital, se emite por el canal 34.1 de Cablenet, Granadero Baigorria 103.5 Radio City, JB Molina Radio 90 100.9 en Rosario, Radio Visión 18, La Hormiga 104.3 FM Aire Libre 91.3 y AM Libertad 1090, Ercilia FM Ercilia 92.5, Pérez FM La 20, Recreo Sur 88.5 Radio Patria, San Cristóbal 88.9 Radio Comunitaria de Divulgación Científica, Pueblo Ester, Radio Enlace 102.3, Carlos Pellegrini, Radio Bemba, FM 97.1, en Alvear, Radio Alvear 90.7, Puerto Gaboto, FM Vanguardia, en la ciudad de Santa Fe, Radio Cultura, y hay más radios, ¿eh?
El desconcierto en italiano.
La confusión.
En japonés.
Kondan.
En noruego.
Foldiringen.
En polaco.
Zamieszania.
En portugués.
A confusión.
Hostería La Merced. El merecido descanso. Hostería La Merced. San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba.
hosterialamerced.com.ar.
Mail: hosterialamerced@gmail.com.
Cantar de Ranas, una agencia creativa con más de 15 años potenciando proyectos. Diseño publicitario, desarrollo web, producción audiovisual, comunicación y marketing digital. Cantarderanas.com, sin la R, cantarderanas.com, comunicación con intención.
Endulcina.
Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres que endulza bebidas frías y calientes, licuados y jugos, apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Con Endulcina podés endulzar todo lo que te imagines.
Endulcina.
Por un precio menor al de una habitación de hotel, en Rosario Suites tenés un dúplex totalmente equipado a todo confort. Rosario Suites está a solo 10 cuadras del Monumento a la Bandera y las Barrancas del Paraná. Visítanos en rosariosuites.com.ar. También podés contactarte al 341-591-2022. Cuando efectúes tu reserva, avísanos que sos oyente del desconcierto y te bonificamos el 10%. ¿Ha visto?
Hola Kikito, te estamos llamando.
No, mandando mail, facebookeando, tuiteando, whatsappeando.
Queremos jugar.
A ver, espérate, porque tengo oyentes que nos escribieron a eldesconciertodequiquepesoa@gmail.com. Florencia Weiss, bellísima mañana. Liliana Beatriz Semino, buen día. Ya pusimos me gusta esos silencios. Hermosa lectura de Cabrón. Gracias. Jorge Esteban Galuga. Buen sábado para todos. Miguel Marcos, muy bueno el arranque de hoy sobre la inteligencia artificial. La utilizo, pero solo para orientarme o guiarme. Luego analizo e investigo si es necesario. La gran duda, a veces sospecha, es qué criterio usa la IA para elegir y reproducir determinadas ideas que millones de voces nos antecedieron. Luis Antunes, buen día desconcertados, buen día Quique, mañana gomosa en Buenos Aires, qué hermoso ese Amadeo. De palito, palito. Mañana Mariana Vivas, me muero muertísima. Ve corta, palito, palito, palito. Ese Amadeo es un aire fresco entre tanto odio y mediocridad. Me da una alegría escuchar lo que ni se imaginan. Silvia Stanley, maestro, palito, palito, ¿lo pasamos? Viviana Ramos, cuánto me río con Amadeo. Ve corta, palito, palito, palito. María Victoria Martín, el aporte de Amadeo es una demostración más de perseverancia y carácter. Sobre todo el terminó. Dice, está claro, mil veces mejor ser honesto y genuino. Daniel Farina, me ha encantado recuperar el programa, escucharlo en diferido, escuchando un programa anterior. Y si, ah, esto yo lo he leído. Sí, en la apertura de hoy. Guillermo Cerneux, me desarmaste con el recuerdo de tu viejo, ya que también me dejó un banco de carpintero y mil herramientas más, sus ricas enseñanzas de las cuales no pude absorber ni un 10%, y también siento su cercanía. Bellísima la historia de ese cura tan comprometido con la vida, enormes sus anécdotas, incluida la de su papá, que estuvo detenido allí y que quizá también esté sepultado en esa tierra de mártires. Bellísima persona, José Luis Serrano, tiene una manera muy entrañable de describir sus vivencias con una sinceridad suprema, gracias inmensas por su Doña Jovita. Javier Gutiérrez, comenté la existencia de la película Cabeza de Tigre en referencia a tus conversaciones con el profesor Leguizamón, de la poco difundida que está la historia argentina. Respecto de la película que mencioné, más allá de lo novelesco que pueda tener, me pareció interesante porque plantea el germen de una contrarrevolución que es detectada y sofocada principalmente por Moreno y Castelli. Aclaro, soy solo aficionado a la historia, no más que eso. Por ahí estaría bueno que lo charles con el profesor Leguizamón para documentarla con datos comprobados en el estudio de la historia. Seguimos comunicados.
Entre meses, de Ale Raymond. Perspectivas de cielo. Todos vivimos en el mundo, pero los mundos no se tocan. A mí y a mi vecina nos une la misma calle, la medianera, el país y la época. Ni la lluvia, ni el precio de la cebolla, ni el horario del camión recolector nos afecta de la misma manera. Llevamos 20 años siendo vecinos y nunca hemos llorado o reído el mismo día, y mucho menos de la misma cosa. Desde mi patio el cielo del atardecer se ve rosa, lejano, como si una antigua venda llena de sangre hubiese sido lavada a las apuradas, dejando su rastro diáfano, sutil. Desde el de ella lo sé, apenas se ve el resplandor atigrado entre las ramas de un frondoso aguaribay. Casi todos vivimos en el mundo, pero ya no queda ni un roce. Hace años que los voladores personales empezaron a ser de consumo masivo. Al principio, claro, solo eran para la gente adinerada. Algún deportista, algún famoso, la hija de un gobernador. Solo las caras bellas despegaban del piso y se trasladaban como dioses griegos sobre nuestras cabezas. Pero todo sube y los voladores se fueron popularizando, haciéndose de uso cotidiano. Mi sobrino ganó uno en la rifa de la escuela y a mi madre le dieron uno en el trabajo. Ahora cualquiera vuela, dijo Gastón, y adquirió un modelo más moderno que volaba a mayor altura, a otro nivel. El círculo se repitió varias veces hasta que intervino el Estado. Ahora, como en las calles, hay carriles de altura determinados por el espacio que uno pueda pagar. Algunos vuelan alto, otros mediano y los más por abajo. Hay tiendas allá arriba, hay bares de altura y lugares cuya ubicación superior hace que sean exclusivos. Abajo quedamos los antiguos. Extrañamente, la calle es nuestra. Sentimos a veces una pequeña llovizna de desecho y en las ciudades el aire parece espeso. Solo es una primera sensación, como quien fuma un cigarrillo por primera vez o bebe agua salada. Nadie puede decirnos que el aire medieval no fue parecido. A las flores les gusta. La luz del sol les llega a través de la media sombra humana y les alcanza para romper el asfalto y brindarse en polen a las abejas. Yo salgo a caminar alunizado. Con aire inaugural recorro cada hoja de diente de león, cada llantén, cada doradilla rebelde de ese suelo abandonado. Mi vecina me mira con desconfianza y un poco de asco. Supongo que para ella soy un cavernícola. Ella también lo es. Nuestras tribus son opuestas. A veces, en las noches de luna llena, los dos salimos al patio a la misma hora. La escucho del otro lado de la tapia, detrás de la ligustrina, conjurar hechizos hacia el futuro. Yo sonrío. Me gustaría tomarla de la mano y mostrarle las sombras que la luna dibuja entre la lavanda. Dedico unos instantes a fantasear cómo sería si ella y yo conversáramos de constelaciones, si nuestros idiomas se tocaran y pudiéramos raspar la olla del entendimiento, a sentir, pensar en lo que escuchamos, dejar que las certezas del otro sean nuestras dudas. Es un juego fugaz. Al instante me acomodo en mi lado del desierto y vuelvo a mirar el cielo. Ese es mi ritual, quedarme afuera esperando ver eso tan sencillo, eso que lleva milenios sucediendo y que será siempre materia prima para la poesía. De repente, a la velocidad del caracol, la luna sale, surca el cielo y se pone. Así viene sucediendo desde que el mundo es mundo. Así sucede sin grieta y sin ideología. A mí me sigue resultando fascinante el cielo y la luna. Alejandro Raimond. Bueno, la efervescencia del Mundial ya pasó. Quedan algunos retazos, algunos comentarios, sí. Pero, viste, así somos. Medio fanáticos de las cosas, y entonces, ¿qué pasa? Estuvimos no sé cuánto tiempo, varios días de Mundial, y ahí estuvimos todos metidos, y que en un momento dado la cosa pasa y es como que termina. Digo, ¿qué le habrá pasado al Fede Yáñez durante el Mundial? Y si él puede hacerme un relatito de cómo fue su vida en el transcurso del Mundial. Fede, ¿estás por ahí?
¿Qué haces, Quique? ¿Cómo estás?
Bien, curioso, che, con esto, ¿no? Porque yo, viste, no soy muy futbolero, pero igual me metí adentro del Mundial y me vi todos los partidos. Así que, bueno, no es posible negar el futbolismo en ese caso. Pero quiero saber cómo lo viviste vos desde adentro.
Con muchísimo sueño, básicamente, porque al trabajo per se que ya tenía, Le agregué otros que se sumaron temporalmente por la Copa del Mundo.
Sí.
Entonces, mis rangos horarios se extendieron de por sí, porque había partidos que terminaban 2 de la mañana, sí, por ahí,
sí,
producto del hermoso huso horario que decidieron poner en Vancouver, Canadá, que es el extremo izquierdo de nuestro planiferio.
Sí.
Y obviamente, en mi caso tengo 2 hijos chicos que tienen sus actividades, colegio, deporte, partido, cumpleaños, demás. Y si bien armamos con mi mujer una ingeniería para,
sí,
poder estar pendiente de todo, bueno, no, pero te
fue,
voy a mentir.
Fue un quilombo.
Eran 104.
Fue un quilombo.
Sí, eran 104 partidos, no los vi todos.
Claro.
Sí me enteré de todo, pero no los vi todos porque es imposible.
Claro. ¿Y qué te quedó como resultado de este Mundial? ¿Cuáles fueron tus observaciones fundamentales como periodista?
Bueno, en lo deportivo yo pensé que iba a ser un Mundial más pobre, y debo reconocer que fue bastante más entretenido. Por supuesto que cuando vos pasás de un Mundial de 32 equipos a 48, bueno, esperás que la suma de los nuevos participantes, que en líneas generales no se hubiesen clasificado, tirara para abajo.
Sí.
Y la verdad que hubo equipos, quizás Cabo Verde es el más llamativo de todos, que uno esperaba que iban a hacer un papelón y terminaron siendo bastante molestos. Cabo Verde puede jactarse que le sacó un empate al campeón del mundo, a España, y que lo llevó al subcampeón a un suplementario. Y después, bueno, sí hubo otros equipos así que de los cuales se esperaba menos que tuvieron buenas actuaciones. Bueno, eso nos tocó vivirlo con Egipto, pero en líneas generales me parece que lo deportivo estuvo bien. En lo organizativo imaginaba que iba a estar bien, porque Estados Unidos en ese sentido, si bien estuvieron México y Canadá, aunque no parezca, pero Estados Unidos en general suele ser bastante, no me sale la palabra, pero como muy asertivo a la hora de producir, y estuvo, o sea, yo pensé que iba a ser un mundial del demonio y terminó siendo bastante bien.
Vos sos uno de los que dice que la política no tiene que meterse en el deporte, o que la política no tiene que estar, o que no debe, o que no estuvo.
No, yo creo que la política está, nos guste o no nos guste, va a estar, y más en un evento como este, que es el mundial más popular del mundo. El de fútbol masculino es el deporte, es el mundial que más guita mueve, que más televisación tiene, que más injerencias tiene. Lo que no tiene que pasar para mí es que se supedite el torneo a la política. No sé, lo que pasó con el jugador de Estados Unidos, que Trump llamó Infantino sobre saque la roja, y negro, eso no. Pero
bueno, perdón, Fede, eso no, pero no se hizo nada con eso.
Bueno, le tocó un karma, porque el tipo jugó el partido, o sea, echaron a un jugador de Estados Unidos.
No es lo que
le
quiero,
sacaron y después se comieron 4.
No es lo que quiero decir. Eso fue fortuito. Podrían haber salido campeones. Sí. Me refiero al hecho de que el presidente, bueno, el dueño de este planeta, de este costado del planeta, llame a Infantino para que levanten una tarjeta roja. Bueno, esto no tuvo ninguna repercusión. Se habló mucho, pero no pasó más nada. No pasó más nada. A Infantino no le hicieron nada. Tiró la pelota y dijo que era el comité de disciplina. Bueno, ¿y en qué quedó eso? En nada, ¿no?
No, a ver, sí, Trump no tuvo ninguna sanción porque no hay ningún gobierno por encima de ese.
Sí.
Infantino lo está pasando bastante mal igual, ¿eh? Ojo, se le vino la vuelta, se le vino en contra, no tanto por la tarjeta roja, sino por el factor acumulado, cuando hace unas semanas quiso vender una parte de los mundiales y ahí ya cuando, viste, como los árbitros, cuando le sacan una tarjeta amarilla a un jugador y le señalan por esta, bueno, acá es lo mismo. Fue sumando un montón de errores no forzados, el más grande fue el del Mundial, y ahora yo no sé si va a seguir siendo el presidente.
Está ahí bien, está bien, pero estas son cuestiones que sucedieron después y que son fortuitas, esas cuestiones. Sí. Yo me estoy refiriendo al dueño de este lado del mundo pidiéndole a Infantino que levante una tarjeta roja. ¿Todo el periodismo saltó en contra de esto o más o menos se habló y se dejó pasar?
No, se habló fuerte. De hecho, hasta se lo fue una cuestión de Estado, al punto que la primera rueda de prensa, que vale decir, Trump da ruedas de prensa abiertas, sin concesiones, se putea con los periodistas lo cruzan y demás, y le preguntaron por el hecho, y el tipo dijo, sí, sí, yo lo llamé, y me le dije que me parecía terrible que no estuviera, y un periodista le dijo, ¿pero le parece que es correcto? Yo le dije que para mí, porque Trump ve el Mundial de Fútbol, que en realidad también en algún punto tiene razón, como un espectáculo y un negocio, que lo es, claro. Lo que pasa es que nosotros le ponemos como el carácter de... más amateur del asunto de la gloria, el fútbol, la pureza. Y no, la sí, verdad que ya del momento bien, que tenés que pagar $2,500 por una entrada, y me parece que la pureza está en otro lado.
Está bien. Bueno, ¿y qué pasó en el último partido de Argentina-España? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hay medio un misterio? ¿Qué pasó en el vestuario? Que salió Messi diciendo, bueno, muchachos, olvidemos todo, vamos a jugar. ¿Qué necesidad había de decir esa frase? ¿Qué pasó?
Mira, hay dos lados de la biblioteca. Están los que dicen, algo raro pasó, porque vos lo que hablás es antes del partido y antes de entrar al segundo tiempo, hay dos arengas, una de Messi y una de Dibu Martínez, diciendo, bueno, olvidémonos de todo,
sí,
salgamos a jugar,
sí,
que con el resultado opuesto y el hecho que Argentina casi no pateó el arco y que estuvo ausente en el partido, se instaló la idea de, y mira, pasó algo raro. La realidad es que la arenga posta se da dentro del vestuario y salvo que la graben ellos y la difundan, va por otros carriles.
Sí.
Entonces, yo no creo que haya pasado algo raro. Entiendo que si empezás a sumar las arengas esas que vos decís, lo que pasó en el partido, que no pateaban al arco y un montón de cuestiones más, la bandera de Malvinas y estas cosas, sí, el que quiere creer que algo raro pasó tiene todos los elementos para hacer el 1+1 y pensar que pasó algo raro.
Ah, bueno, eso.
Yo, de lo único que me puedo agarrar es que España fue muy superior a Argentina en lo futbolístico y que solamente pudo hacer un gol y que así todo, Argentina lo llevó a un suplementario, casi se lo empata sobre el cierre, y si hubiese entrado la primera, que es una que tiran centro atrás y saca a Pau Cubarsí, que entraba a Senesi como los bomberos,
sí,
yo no sé si entraba esa, no pasaba la de Egipto, la de Inglaterra, que Argentina, okay, en la jugada siguiente ponía el 2-1, sí, y en este momento estábamos, perdona toda la audiencia del desconcierto, todavía desnudo dando vuelta a la Olímpica alrededor de todas las plazas de este país. Buena la imagen, ¿eh? Mucha gente desnuda dando vueltas alrededor de plazas en todo
diría,
el país.
Yo diría, no, decí en bolas. Decí en bola, qué desnuda. La gente no anda desnuda, la gente anda en bola.
En pelota, como decía San Martín.
En pelota. Bueno, los partidos se compran, los jugadores se compran. ¿Escuchaste, viste algo? Hay, ya que hay tanta plata en el medio y la FIFA ganó tanta guita, según dicen, con todos los partidos y con el Mundial, ¿se compran jugadores? ¿Se compran partidos?
No sé de este Mundial, pero que se compran jugadores y partidos, absolutamente. Hay como un dicho en el fútbol que dice que vos no tenés que comprar todo un plantel, tenés que comprar al arquero y a los dos centrales, nada más. Con esos tres estás, porque el que tiene que evitar que la pelota entre el arco es principalmente el arquero y en segunda instancia los dos centrales. Si esos tres fallan, tenés grandes chances de ganar el partido. Por supuesto que se compran partidos, hay historias verídicas y sospechas, por supuesto, no sé, el 6-0 de Argentina-Perú es el día de hoy,
sí,
que pasaron casi 50 años y se sigue hablando y teorizando,
sí,
sobre si
bien,
parte
bien
del equipo peruano entregó o no el partido.
Sí.
Paréntesis, el arquero de ese equipo peruano se llama, todavía vive, Ramón Quiroga, y era argentino, entonces ahí también dentro de las teorías conspirativas se hablaba si Quiroga no había ido para atrás. Con el tema de las apuestas, históricamente han habido casos, no sé, en Italia hubo dos casos importantísimos, uno en los 80 y uno en los años 2000.
Ajá.
El de los 2000, por ejemplo, significó que descendiera Juventus, le sacaran dos títulos, porque había arreglo de partidos. Con el tema de apuestas, sobre todo en el ascenso argentino en los últimos años, hubo varios casos de jugadores separados de los planteles porque se dieron cuenta los directivos, los entrenadores, los propios compañeros que estaban entregando partidos para ganar guita porque los apostadores les acercaban propuestas. Vos pensás
Claro,
que
claro.
hoy con el tema de las apuestas online no es solamente perder el partido, es que te echen la primera amarilla, el primer córner, el primer lateral, todo eso puntúa a la hora de vos apostar, entonces es hasta más variopinta la oferta y hasta, no sé, es esto, te digo, te haces amonestar a los 5 minutos.
Sí.
Y una avalancha de apuestas que dicen que Quique Pessoa en el partido de Central contra Newell's, antes de los 5 lo amonestan, van a ver. O va a haber el primer amonestado, va a ser de Central, y
Sí.
pumba, vas y le hace ganadito a un
Okay,
montón de gente.
okay. Bueno, a ver, a ojos vista, entonces, y de acuerdo a cómo lo describís, lo primero que habría que comprar es el arquero. Pero resulta que en este
Claro.
último partido pa parecía que España estaba jugando contra el Dibu Martínez,
Sí.
con lo cual le hizo solo un gol y medio de pedo, con lo cual no puede haber
Sí.
estado comprado el Dibu
No, no.
Martínez. Muy bien, muy bien. Hasta ahí vamos
No,
bien.
eso no.
¿Y el resto? ¿Qué pasó con el resto? Que jugó peor que cualquiera de los otros partidos anteriores. ¿Qué pasó?
Y no tengo más elementos que decirte que jugaron mal, a ver, Argentina no jugó a la altura de sus capacidades y a lo que había hecho
Muy
en
bien.
Qatar en todo el Mundial.
Muy
Lo que
bien.
pasa es que siempre el margen para la épica estuvo presente contra Cabo Verde, ni que hablar contra Egipto,
Sí.
contra Inglaterra,
Sí.
y acá estuvo cerca de hacerlo. O sea, yo creo que en el hecho de que eran los campeones del mundo, en el hecho de que habían revalidado un montón de partidos, medio que hicimos la vista gorda de decir, che, la verdad que no estaban jugando tan bien. De hecho, el mejor momento de la selección, quizás a la altura de sus antecedentes y a la altura de lo que habían hecho en Qatar, fue el segundo tiempo con Inglaterra, no desde el gol de ellos, sino ya desde antes. Argentina había arrancado con dos situaciones de Julián Álvarez que podría haber empezado ganando ese segundo tiempo, pero. Y también es, no sé, mis padres no están separados, entonces no puedo utilizar ese ejemplo en carne propia, pero viste cuando los padres se separan o se están por separar y uno no la vio venir y dijo, y empezás a notar y decís, y sí, la verdad, no se besaban, no salían, no
Muy
se
bien,
hablaban, y
muy
sí,
bien,
era obvio que se iban a
muy
separar.
bien,
Y acá es
Fede.
más o menos lo mismo, estaban jugando mal, bueno,
Sí.
terminaron jugando peor en el peor partido donde lo podían hacer.
¿Había alguna presión? Porque, digamos, los cuatro últimos equipos, tres de ellos eran europeos, y después estábamos nosotros, que somos un poco de las Indias, y somos de las
Sí.
Indias. Con lo cual,
Bien.
¿había alguna presión en algún lugar para que algún europeo ganase?
No sé, mira, yo me acuerdo que el día de la final me escribe un amigo y me dice, che, estoy re nervioso encima del árbitro. El árbitro es europeo, nos lo van a tirar al bombo. Mi respuesta automática es, ¿sabés de dónde era el árbitro de la final de Qatar? De Polonia, europeo. Así
Ajá,
que.
ajá.
Por eso te
Bueno.
digo, cuando te digo que el que quiere encontrar una señal la puede encontrar es, y sí, Argentina metiéndose entre tres potencias europeas. Argentina es una potencia también, ojo,
Sí,
pero bueno,
sí,
Argentina
sí.
metiéndose entre tres potencias europeas, la bandera de Malvinas, Infantino necesita el voto de España para poder ser presidente nuevamente. No sé, había millones. A mí la que más me gustó por inverosímil era que el FBI había amenazado a detener a Tapia en el estadio si Argentina
Esa,
no se dejaba perder.
esa,
Mirá,
esa, esa.
si el FBI, mirá, yo no sé mucho de leyes,
Sí.
de espionaje, de agencia de
Ah.
seguridad, pero yo te puedo garantizar de que si el FBI lo quería detener a Tapia, ni en pedo negociaba la humanidad. Lo detenía a Tapia y que sea lo que Dios quiera. Y si los jugadores le dicen, tienen que entregar el partido o detenemos a Tapia, bueno,
Sí.
llévatelo, chingui, te queremos mucho, pero tenemos que jugar un partido.
Bueno, ¿Infantino sigue o no sigue?
Por ahora sí, el año que viene hay elecciones el 18 de marzo en Marruecos, el Congreso de la FIFA se hace y ese día se elige, y
Sí.
hasta hace 15 días iba a haber un solo candidato, se llama Gianni Infantino, y iba a revalidar por 4 años más. Después de esto de que quiso crear una empresa y vender un porcentaje de los mundiales,
Sí.
te digo que la tiene bastante difícil porque, a ver, la FIFA tiene 211 miembros. Vos
Sí.
para aprobar ese proyecto necesitabas la mitad más uno,
Eso,
106.
claro.
Bueno, Ya en menos de dos días ya se le habían puesto de culo los europeos, que son 55, los de la CONCACAF, que son 41, y los asiáticos, que son 47, o sea, 143. Uh-huh. O sea, ya de por sí tenés a 143 países, sí, que te dijeron que a ese proyecto no.
Ahora,
o sea,
qué extraño, Fede, qué extraño, ¿no? Un tipo con semejante poder, con semejantes antecedentes, que no haya chequeado un poco a ver si iban a estar de acuerdo o no, y tire esto para ser el CEO de la nueva empresa. Esto es muy tarado, me parece, ¿no?
A ver, Napoleón invadió Rusia y pensó que lo iba a poder, que se iba a conquistar el mundo. Estamos hablando teóricamente, sí, el genio político y militar más, sí, grosso, sí, que, sí, hubo en Occidente. Okay. Y bueno, llega un momento, es como dicen los pibes, lo mató la ambición. Y,
claro, claro. Claro.
Porque lo peor de todo es que no le avisó a nadie. En su segundo en FIFA, que es un sueco, que es el secretario general, sí, el tipo no sabía nada. Tuvo que mandar un mail a toda la gente de la FIFA, de los empleados, digo, ¿no?
Claro,
De los países miembros, diciéndole, sí, che, miren, tranqui, se mandó solo, ¿qué quieren, sí, que le diga? Quédense tranquilo, vamos a ver. Bueno, el tipo, a ver, Infantino no es ningún tonto tampoco, más esto allá de que acá, ¿no? Obro como tal.
Sí.
Acá obro como tonto. También, ojo, pará. No es oficial, porque obviamente hay un montón de cuestiones que se manejan bajo la mesa, pero distintos diarios ingleses publicaron que si esto salía, lo de la venta esta de los mundiales, sí, el tipo iba a cobrar, no sé en cuántos años, pero como te dijese, en 3, 4 años, un sueldo de 30 palos verdes.
Sí.
Y a mí, si me ponen eso sobre la mesa, se me nublan todos los patitos, olvídate. Voy solo y que salga lo que salga, porque
el total me viene votando. Qué maravilla.
Una más, una menos.
Fede, dos palabras sobre River.
Es difícil definir en dos palabras.
No, bueno, básicamente, un poquito más de dos palabras.
Y que está complicadísimo. O sea, te digo, está complicadísimo un equipo que acaba de gastar 70 millones de dólares en refuerzo, parece eso, surrealista, pero bueno. Hace 5 partidos que viene perdiendo,
sí,
perdió los 3 partidos del torneo local.
Sí.
También hay una cuestión, River es una billetera pareciera sin fondo y tiene un seleccionado, si querés, y al punto tal de que si no gana el torneo local, ya de por sí es un papelón, la sudamericana está casi también obligadísimo, y no se entiende también lo mal que juega, al margen de los jugadores que tiene, que son por lejos el mejor plantel de fútbol sudamericano,
claro,
un plantel brasilero tiene.
Ajá.
Y sí, para mí, en estas semanas que se vienen, en la Copa Sudamericana sobre todo, Cobet, sí, se juega su continuidad, así duro y puro como suena. Si Cobet no pasa de los octavos de la Copa Sudamericana, sí, se tiene que ir.
Ahora, vos decís que hay un plantel que es excepcional. Entonces lo que falta, sí, es la cohesión del equipo, y eso es lo que logra, sí, un entrenador, un director técnico. Se ve que Caudet, sí, no es el entrenador y el director técnico que le va a dar cohesión al equipo.
Caudet es un muy buen entrenador, lo mostró en Central, lo mostró en Racing, es un ex jugador de River y muy querido, al menos, sí, para, sí, todo lo que es el equipo de... Yo tengo 44 años, ponele el rango entre 35 y 50 de hincha de River, lo, sí, tiene muy en buena estima por lo que hizo cuando era jugador. También acá hay un error, a mi criterio, un tiro en el pie de la dirigencia, que con todo el derecho del mundo consideró que había 13 futbolistas que no iban a ser tenidos en cuenta por nivel, por sueldos, por proyecto futbolístico,
sí,
pero en vez de dejarlos entrenando con el plantel y empezar a negociarlos, los separó y los mandó a entrenar con los juveniles, lo cual es una manera de descapitalizarte como
total,
un campeón. Así
total,
que
bien,
eso,
claro,
me parece que,
sí,
eso me parece que vos decías muy bien la palabra cohesión, que obviamente la cohesión deportiva y humana tiene mucho que ver el entrenador, pero también esa cohesión como grupo se vio resentida por esa decisión,
okay,
a mi criterio,
okay,
inentendible, okay, de la directiva,
sí,
no de separarlos o decir no contamos con ustedes, porque pasa siempre, pero mandarlos a entrenar aparte,
sí,
no los va a visitar ningún dirigente, que encima están entrenando en un predio que todavía no está terminado y los jugadores se tienen que cambiar en un container. Imagínate, suben la foto adentro del container, pues, más, no, quedó, no, la banda del container, sí, y te dejan bien, más después.
Última, ¿se viene la pausa de hidratación en el fútbol argentino?
Y es una posibilidad.
¿Qué hijo
hasta
de
ahora,
puta? ¿Qué?
Pero yo te digo, Vos me decís, a mí sí. Yo te cuento lo que pasa. Sí, a ver, sí. Del Mundial, sí. De lo que se vio en el Mundial, hasta ahora acá en el fútbol argentino, está la de hacer los laterales en 5 segundos, sacar del arco 6 segundos, wide corner para los rivales,
está
que
está
si
mal.
El jugador tarda... Sí, no, si el jugador tarda como ese, más de 10 segundos en salir, el que entra espera un minuto, esas cosas están.
Muy bien.
En algo así como 30, 45 días, pues no me supieron especificar fecha precisa, lo pregunté en AFA, van a juntar a delinear la temporada 2027, bueno. Donde al margen de lo calendario, de lo descenso, de cómo se va a jugar, de los puntos, sí, el punto más maravilloso es si entra la bendita pausa de hidratación / cooling break al fútbol argentino, que obviamente va a entrar, ¿sabes por qué? Porque son 6 minutos por partido de más para meter pauta.
Guita, claro, el claro. Sponsor. Guita.
Olvidate, va a entrar como loco.
Bet Warrior.
Sí, olvidate. Bueno, apostá lo seguro ahí. Que...
Te mando abrazo grande, Fede, gracias.
Otro, Quique, nos vemos.
Qué grande. Lo escuchaste al Fede Yáñez. ¿Y dónde lo escuchaste? Y lo escuchaste en el desconcierto. Y ahora... Amadeo Rojo.
El gran libro de los conocimientos inútiles. 250 datos geniales, raros e increíbles que no te enseñarán en el colegio. El superhéroe ancestral. Si fueras un soldado y perderías la mano en un combate, ¿qué harías? Un guerrero nombrado en una de las tribus germánicas que dominaban la región de Italia alrededor del siglo lo pasamos. Tuvo una solución ingeniosa. Su cadáver, hallado en una tumba de 1400 años de antigüedad, tenía un cuchillo en lugar de una mano. ¿Qué accesorio tan patético? Luchar es fácil. Capillarse los dientes probablemente un poco más difícil. Terminó.
Bueno, la verdad es que se me escapó. Iba a decir, che, lo repetí a propósito. Bueno, mentir. Se me escapó porque no lo tildé. Pero está bárbaro lo de palito. No, tengo que llamarla porque no sé dónde anda, no sé, porque tengo varios columnistas que son como pata de perro, andan por todos lados, y yo como soy como una especie de padre, entonces...